Este es el Pod Ilustrado, espacio que promueve la cultura de la ilustración a través de entrevistas, charlas e información en general. Yo soy Enrique Torralba, ilustrador, el Pimpollo de Canela, y les saluda desde la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Pod Ilustrado. Les saluda Enrique Torralba, para los que me conocen y para los que no me conocen, Enrique Torralba, alias el Pimpollo de Canela. En esta ocasión tenemos como invitado a Octavio Jiménez y hablaremos de un tema muy interesante, la ilustración y sus pendientes gremiales. Octavio, muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias, Enrique. Buenas tardes. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Octavio Jiménez, diseñador e ilustrador, egresado de la ENAP, especializado en ilustración científica y narrativa gráfica, ganador del Premio Internacional de Novela Gráfica La Pobla de Farnals en el 2019. Octavio, amplíanos un poquito más de tu currículum.
Pues hay mucho que decir más que lo que has dicho ya, Enrique. Digo, llevo alrededor de 18 años más o menos con intermitencias, pues haciendo ilustración y viviendo de esto. También como se puede, a principios de los 2000 en la Ciudad de México. Y pues es eso, no hay más nada. Digo, al menos dentro de las tierras del trabajo como ilustradora, pues a destajo o por encargo, pues. Y bueno, lo de la narrativa gráfica es de toda la vida. Aunque esto de empezar a tener más que reconocimiento, publicaciones es más bien reciente. Tendrá de unos 3 años o quizá 4 años para acá, que ya me senté en el asiento, valga la redundancia, del creador más que del lector. Eso, básicamente.
Muy bien, pues entremos en materia. Octavio, ¿cuáles son los pendientes gremiales?
¿Cuál de todos, más bien?
¿Por dónde podríamos empezar?
Pendientes gremiales, digo, más allá del ejercicio ético y responsable de la profesión, eso es de ley, de todo el tiempo, el mejorar y tener control sobre las herramientas, idea de qué se tiene que contar y otros montones de temas que sospecho ya has hablado por aquí o ya hablarás y que conocemos los que nos dedicamos a esto, quizá los que no, les sea tierra desconocida. Independientemente de eso, que es parte del trabajo, al menos en tierras mexicanas, no solamente tenemos que ocuparnos de ser buenos en eso, sino también tener en cuenta que somos un gremio invisibilizado los ilustradores. Sí, muy importantes, reconocidos hasta cierto punto, de forma muy, muy escueta, me pareció, muy acotada, pues más que escueta. Pero en el que, frente a instituciones como el sistema de administración tributaria, tenemos obligaciones como contribuyentes cuando trabajamos por encargo, pero no tenemos beneficios claros y directos, pues, por decir una sola cosa, ¿no? No existimos dentro del tabulador de profesiones, si mal no entiendo. Me parece que hay una especie de censo de tabulador en el que aparecemos dentro del INEGI, pero frente a Hacienda, que es generalmente donde nos puede más a algunos o donde más nos duele a la hora de tener que declarar y pagar impuestos, no aparecemos. Y no nada más es un asunto de enunciarnos, pues, o de aparecer a la letra. No. Más allá de querer que se nos considere de forma especial, es que no tributamos porque no trabajamos de forma regular. No hay, o hay muy pocos, o son muy, de forma muy extraña, los puestos fijos o de no, o bajo nómina, dentro de alguna empresa como ilustrador. Regularmente, y esto lo saben los veteranos, los más nuevos seguramente tienen una idea o quizá no lo sepan, no figuramos como empleados fijos o de nómina, sino más bien como por encargo, por honorarios, o la versión anglosajona, como freelance. Nos contratan para un trabajo y de forma mercenaria, pues se nos tendría que pagar. Y después de pagar, pues bueno, ya no trabajamos para ese cliente, salvo que nos llame para otra cosa, ¿no? Eso nos pone en un estado muy irregular de trabajo, en una forma muy particular. Claro. Exactamente, vulnerable, las más de las veces, o en el peor de los escenarios, en la que pues se nos cobra igual, pero no nos beneficiamos igual, ¿no? Y eso nada más ante Hacienda y todo lo que de ahí pueda derivar, ¿no? Abonar o tener derecho a una pensión como tal, pues no la tenemos. Tener derecho a tributar de forma diferente, a lo mejor no cada mes, a lo mejor cada 6 meses o cada que se trabaja y nada más.
O bajo otros formatos.
Exactamente.
También.
que podrían ser posibles. La cosa es que esto que estamos aquí platicando con Enrique es algo que solamente existe en palabras. No hay una ley. Y lo acabo de ver hace un par de días, un seminario que busca identificar qué sujetos de derechos dentro de la comunidad artística tienen exactamente eso, derechos. Pueden ejercer derechos y también en algún momento pues otro tipo de obligaciones. No hay nada escrito. Estamos en 2020 en México y no hay nada escrito, no hay una legislación que nos lleve a, les repito, no a tener beneficios más allá de los de cualquier otro trabajador de la cultura o de la medicina o de la arquitectura o del derecho, yo no lo sé, en otros oficios, sino simplemente no hay nada escrito. O si está escrito, no está esa ley o estos tratados internacionales instrumentados a la ley mexicana, ¿no? Están en palabras y sí, están muy padres, pues, pero no hay nada instrumentado a la ley mexicana todavía. No hay esa discusión mínima, como les decía hace un momento, de qué profesiones, qué artistas o qué autores o qué creadores tienen derecho de una ley que todavía no está instrumentada y que todavía falta discutirla aún todavía.
Claro. Y sin embargo, esto en paralelo sucede y se refleja también en otras profesiones, porque no solamente aplica a nuestro gremio. Por supuesto, estamos invisibilizados en la palabra escrita, pero también es verdad que la misma situación corren otros gremios. Hay algunos que sí están incluidos, sobre todo los artistas plásticos, los fotógrafos.
Yo preferiría no hablar de lo que no conozco. Te diría más bien que donde quiera hay agujeros. Te diría más Exacto. bien que al menos cierto, y esa hay también una discusión que aún falta por darse.
Y que se tiene que dar entre nosotros mismos.
Sí, los artistas de primera y sí, artistas de segunda. No es lo mismo, yo creo que en algún momento discutimos, que a cantantes como Calle 13 le paguen un lanal por venir a presentarse en el Zócalo Capitalino y le paguen casi por adelantado y lo traten como rockstar. No sé si se lo merezca o no, eso no es mi asunto ni lo estamos discutiendo ahora. Pero a gente con un cartel no tan grande le estén chiquiteando pagos, lo tengan a vuelta y vuelta metiendo dobles facturas, que le acabe pagando una empresa que no tiene nada que ver con el gobierno federal o con la Secretaría de Cultura o con quien lo contrate. Uh-huh. Le pagan por terceros, tercerizando el trabajo, pues, o de forma outsourcing.
Ahorita que está muy de moda la palabra.
No, y es que finalmente el botón de muestra brinca por un lado el modelo del artista, le dicen estos genios de la contabilidad y de los negocios. Apliquemos modelo de artista, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues pagarle por terceros, pues, para desenternarnos de derechos y obligaciones a la hora de pagar de forma directa o de contratar de forma directa.
Claro, y los que se ahorran los impuestos y todo son ellos.
Pues en este caso las instituciones de gobierno, pues. Eso por un lado, esa sería una manera de verlo. La que nos han dicho, al menos dentro de Movimiento No Vivimos el Aplauso, estoy hablando desde ahí, es tanta la burocracia que se necesita para contratar de forma regular elencos. Contratar talleristas, contratar o pagarle adecuadamente a presentadores o a gente que va a dar talleres o exposiciones, que se valen de este tipo de herramientas creativísimas, pues, pero súper buenas para la administración pública, pero súper malas y ya muy naturalizadas dentro de los diferentes sectores de creadores, pues, ¿no? Cosa que, al menos desde lo que ha pasado aquí en Ciudad de México con el movimiento No Vivimos del Aplauso de nuevo, ya quedó visibilizado. Al menos a nivel Ciudad de México ya se dijo que no se va a pagar ya por terceros, concretamente con Viajes Premier, que era el que se encargaba de pagar o de repartir el recurso, que así le dicen. Ya no va a ser un proveedor. Probablemente nada más es una fachada para cambiarle de nombre y poner a otro. O probablemente
esperemos que se hagan las cosas bien.
O que sea verdad y que efectivamente claro, ya también se pague y se contrate directamente desde Secretaría de Cultura del Distrito Federal, que lo ideal sería que también fuera Secretaría de Cultura Federal, pero eso puede tardar un poquito más. Pero cada vez quede más de lado este asunto, porque bueno, a la fecha no le han pagado todavía mucha gente, no de hace 3, no de hace 6 meses, desde hace años. No les han pagado todavía productos, funciones, a talleres que ya se ejecutaron hace mucho, efectivamente, pero que el pago todavía no viene, ¿no?
Entonces, bueno, ¿De cuánto tiempo estamos hablando exactamente lo más crítico en relación a la falta de pagos?
Que yo sepa, un año al menos.
Es lo más...
Digo, no sé todos los casos. Digo, okay. Se ha hecho un censo y se está buscando actualizar cada vez más ese censo dentro de No Vivimos.
Y todos los gremios han respondido en ese sentido de brindar la información que se necesita para hacer ese censo.
Todos los gremios no lo sé, pero quien se aparece en el chat de WhatsApp de No Vivimos del Aplauso, la entrada es quién te debe, desde cuánto te debe.
Okay.
¿Y qué fue lo que hiciste, pues, o cuál fue el servicio que proveíste para que te pagaran? Es como lo mínimo que se pide, pues, para tenerte capturado dentro de este censo. más que por oficios o por gremios, es más bien hasta por estados.
Okay.
Hay estados que no están dando señales de vida, hay estados donde mucho, sobre todo Puebla, Guerrero, Michoacán, mucho por el Bajío, están apareciendo compañías de las que yo no tenía noticia, pues. Muchos son gente de teatro, alguno que otro tallerista al que le deben también dinero, sobre todo aquí en Ciudad de México, pero en los estados siguen siendo pocos y ese también es un gran reto, más bien de cómo, ya no digamos organizar, la propia gente de los estados tiene que organizarse, si les puede esto en realidad o no.
Claro.
Más bien tener a la mano la información de cada estado, ¿no?
Sí, y contribuir están también a descentralizar como la fuerza de
también
de impulsar y que sea esto y que venga desde la Ciudad de México.
Pues digo, es la idea también, digo, pero bueno, es otro de los retos, como dices tú, respecto al título de este podcast, los retos de gremio, ¿no? Yo ya no me estoy entendiendo solo como ilustrador, sino como algo mucho más grande, pues.
Sí, no, no, completamente de acuerdo. Esto va mucho más allá. No solamente es buscar que se resuelvan las cosas pendientes dentro del gremio de los ilustradores, sino que permita también al resto de los gremios, finalmente nos beneficia colectivamente.
Pues tendría que ser. La cosa es que es eso, de ausencias o de qué le falta al gremio. Si podemos volver a leer el título, no lo recuerdo.
Sí, los pendientes gremiales.
Los pendientes gremiales.
Bueno, es que son muchos. Podemos empezar. Sí, sí, por sí. Eso, o sea, teníamos que empezar por algún lado. Empezamos muy bien porque justo lo que nos diste fue una luz. O sea, porque finalmente estamos hablando de que dentro del mismo gremio carece de muchísima, de mucho feedback entre nosotros mismos. Uh-huh. No conocemos realmente la situación en la que estamos. Entonces siempre es muy bueno que personas como tú, Octavio, que te has dedicado pues a darle seguimiento a todo este tipo de iniciativas, pues lo compartas en este momento, en este espacio. Pero regresando un poquito a los pendientes, pues es que efectivamente tenemos muchísimos. Empezando desde la misma forma como nos tenemos que ver nosotros mismos, cómo tenemos que impulsar nuestras profesiones, desde el mismo hecho de resignificar la misma palabra de la profesionalización, hasta el tema de cómo te tienes tú que parar ante el cliente. Todo eso habla también del el mismo empoderamiento profesional que necesitamos tener los ilustradores. Y algo que es súper importante y básico es que no podemos trabajar aislados, que tenemos que hacer comunidad también con otros gremios que están quizá en la misma o en peor situación.
Uh-huh. Sí, no. Digo, los pendientes, bueno, los que desde el principio eran los pendientes hacia adentro, pues, claro. El propio oficio. Eso no lo vamos a mencionar ahora. Hacia afuera, insisto, el cómo estamos trabajando. Más allá de la lista de agravios, pues, que aquí podemos estarnos toda la tarde hablando de
y no va fulanito, por ahí
no me pagó, claro. Me quedaron a deber tanta lana, estos mierdas de aquella editorial, aquellos de aquella productora. Digo, más allá de la lista de agravios, que eso es lo que he intentado trascender, pues, en las reuniones de novio vimos del aplauso. Y en general, también dentro de otras asociaciones y grupos que me conocen y a las que participo y soy parte. Se trata de tener clara una lista de necesidades y de modificaciones que son necesarias. Necesidades, por un lado, como decíamos, visibilización. Una tasa de, más que una tasa, una figura frente a Hacienda diferenciada.
Claro.
Ajustada quizá a lo que podemos hacer y pagar. Eso por un lado.
Sí, una denominación clara de lo que somos.
De lo que somos. Frente a Secretaría de Salud, que es también lo que se ha dicho. Digo, igual no la tenemos tan difícil nosotros. Algunos dicen tenemos ya un seguro que ya no es seguro popular y que nos cubrirá más, pero aún así me parece que tenemos necesidades muy específicas. A lo mejor no se nota tanto, yo creo que sí, pero los problemas en ojo, espalda y de forma estructural en el cuerpo humano de un ilustrador requiere cierto grado de atención y de cuidado, ¿no? Ya no hablemos de bailarines. Un bailarín, como a un ejecutante de lo que hacemos, te lesionas un brazo o una pierna y tienes que salir la banca.
Y la carrera de los bailarines es muchísimo más corta.
Exactamente.
O sea, estamos hablando de un tiempo efectivo de el periodo en el que tú inicias, desarrollas tu carrera y si logras el éxito, pues dura 10, 15 años a lo mucho y después te conviertes quizá en un maestro.
Si bien te va.
Pero párale de contar porque no es tan sencillo. Digo,
exactamente. Y hablando de calidad de vida, digo, va a llegar un punto en el que como ilustradores no vamos a rendir si no hay ahorros detrás, ¿no? Si no hay esta idea del Estado o del contrato social, pues, que uno finalmente delega decisiones, pero pensando en un Estado aliado, en un Estado protector, pues, tenemos que tener un sistema de seguridad social que no fuera, ya no digamos ineficiente, pues, sino que finalmente tener, por ejemplo, una cirugía de muñeca y una convalecencia de 6 meses no significa la ruina.
Claro.
De nadie, ¿no?
Y hablando un poquito como de esta parte de lo que también muchos han expuesto como una necesidad, desde su punto de vista consideran que tendría que ser también por ahí el tema de las pensiones. Yo tengo mis dudas al respecto. No sé si las condiciones socioeconómicas del país realmente dan para imaginar que un sistema de pensiones pueda ser altamente efectivo en las condiciones como las que está el país, ¿no?
En las que está el país. De que,
¿por qué? Porque hay cada vez menos jóvenes que aportan. Precisamente por la misma situación de que el tema del outsourcing ha venido un poquito a debilitar esa parte. Si es una fortaleza, o sea, los que van a sostener las pensiones de los viejos son finalmente pues el rendimiento de los mismos jóvenes. Pero sí, si claro. Estos están expuestos, bueno, pues entonces es una cadenita ahí de errores que no ha contemplado y no ha considerado el mismo gobierno.
Sin ser especialista, pero escuchando y leyendo a quienes sí lo son, digo,
claro,
con ese tema de las pensiones, yo estaría a favor de que ya saliéramos de este esquema de que este sistema de pensiones lo manejaran privados. Nunca estuve a favor hace más de 25 años cuando se echó adelante esto, y ahora finalmente se está viendo, no sé si de manera enfática y enérgica o de manera muy tímida, no lo sé todavía, el volver a un sistema, si no igual que estaba antes, no definitivamente como está ahora, porque efectivamente es un seguir caminando hacia el vacío.
Bueno, y el tema de las Afores, que es un modelo copiado de los chilenos, está teniendo también sus problemas.
Ya están echándolo para atrás en aquellos países hasta donde se...
Claro.
Están regresando por alguna razón. Podemos ver que no está funcionando, que se está volviendo justamente lo que te estoy diciendo, un caminar hacia el vacío.
Tiempo, claro.
Un caminar hacia el vacío, y que en algún momento ese vacío nos va a alcanzar.
O sea, tenemos que buscar alternativas más inteligentes y que sí sean realistas, porque de pronto es un poquito pensar, bueno, nos acomodamos a un modelo, a una fórmula que alguien desarrolló, pero ¿cómo sabes si ese modelo realmente puede ser aplicable a tu país? Porque son otras circunstancias económicas, muy diferente.
Claro, por supuesto, digo, lo que se está buscando es, te digo, no está en la excepción de no pagar impuestos, pero sí tener beneficios, no. Creo que ninguno de los compañeros que está involucrado en esto está buscando ese tipo de beneficio. Digo, y esto nada más es una muestra, pues, un detalle, ¿no? Tener un beneficio de ese tipo sin que haya una aportación, ¿no? Yo claro que estoy de acuerdo en aportar mis pesos o mi peso de cada 10 que pueda ganar. Claro. Pero la cosa es eso. Si no me estás pagando de forma regular, me estás pagando de esta forma diferenciada o más que diferenciada, como si fuera otro tipo de proveedor, que eso es algo terrible, pues se nos ve a los creadores como proveedores, ¿no? Estamos también en ese asunto de que se nos vea como lo que somos, o creadores, o artistas, o autores, o veto a saber, trabajador del arte y de la cultura, pero no como un proveedor. Que así es como aparece dentro de algunas legislaciones o de algunas leyes para podérsenos pagar la figura de lo que hacemos, ¿no?
Sí, por ejemplo. Justo acabas de tocar un tema crucial y es el tema de los contratos, cómo se elaboran los contratos. Y justo ya los contratos aparecen como proveedor de servicios y tú eres un artista. Entonces lo que haces son actividades especulativas dentro de los términos y los vericuetos legales que maneja las autoridades. Eso yo lo leí en Indautor. No sé si el término es el más apropiado, pero justo es algo que me llama mucho la atención. Los contratos ahora aparecen como proveedor de servicios y evidentemente no lo somos, porque nos obliga a hacer cosas ya por el mismo hecho del término, a ejecutar, sobre todo porque tú sabes que tenemos una facultad como autores, el poder cobrar por derechos de autor y tener tu importe y tu total tal cual. Pero si tu contrato dice proveedor de servicios, automáticamente te tienen que aplicar el desglose del IVA.
Exactamente. Aquí convendría mucho, y sabes que valdría mucho la pena que invitaras a Arturo Sastre Blanco.
Ok.
Él ha desarrollado varias teorías. Digo, creo que la que más me ha pegado fuerte, la que más se parece a lo que quiero que en algún momento se implemente o se considere como ley, y que me parece que ya está empezando a empujarla, ya no de pláticas de café, sino ya más bien frente a legisladores. La teoría del producto sensible, en la que lo que hacemos los autores, sea lo que sea que hagas, autor, performer, los estandoperos, no, esos apestan, titiriteros, vamos, quien ustedes me digan, no hacen una silla para ser proveedores, no hacemos sillas como para que se nos considere proveedores de sillas, no vendemos objetos, lo que vendemos son creaciones, o sea, no vendemos bienes materiales, por así decirlo, de forma convencional. Él habla de una teoría del producto sensible, Y hay un libro bastante interesante que no acabo de leer, sobre todo el capítulo.
Pero 8. Danos el título.
Hacia una teoría del producto sensible, me parece. Si no, busquen Arturo Sastre Blanco, de verdad. No tengo el título aquí en la mano.
Al final vamos a hacer una lista de la bibliografía que nos pueda compartir Octavio.
Continúa. Pero es eso. La teoría y en general todo lo que describe en este libro, me parece, si no la mejor, porque no hay otra, no hay otra idea, otra legislación, otra idea de ley con cual contrastarla. Sí, quizá una que está bastante trabajada y me parece muy valioso estar al tanto, pues, de lo que hace este señor. También está dentro, y no vimos del aplauso, está dándose sus vueltas por ahí y apoyando hasta donde puede. Pero habla de eso, de un producto sensible que no puede ser tratado como otro bien. Tiene que ser tratado de otra forma y de todo lo que depende de ello. ¿Cómo se cobran derechos de autor, derechos de propiedad? Tendría que ser diferente, pues.
Claro, sin duda.
Pues, digo, está esto en pañales, pues, ¿no? Valdría mucho la pena también ver, déjame acabar para hacer la idea, ver cómo se trata a los autores en otros países sin que sea la panacea, concretamente en Francia, concretamente en muchas partes de Europa, pues, donde la figura del autor tiene otro peso y aún así también tienen sus flecos, ¿no? Basta ver el asunto que pasó apenas en la ciudad de la historieta en Angoulême con la huelga de autores, los autores de cómic, ¿no? Aquí muchos creíamos que estaba súper bien todo allá y resulta que no. Resulta que se nos están queriendo... ¿Se pueden decir los días aquí?
Sí, claro. Las que tú quieras.
Como costeño, perfecto. Queriendo chingar más bien con regalías las sociedades de gestión de derechos. Que aquí también hay un par, pues. Pero parece que están funcionando de una manera muy gandalla por allá. Y también la propia ley estatal, no recuerdo bien tal cual, pues, pero está impulsando el gobierno de Francia, de este nuevo presidente, en la que literalmente le están extendiendo la edad de retiro. Y también les están quitando más lana. Entonces, bueno, una protesta de autores en mitad de uno de los festivales de narrativa gráfica más grande de Europa.
Sí, que estaban vacíos.
Haciéndose la de pedo. Sí, claro. Y la rechifla a este cabrón del presidente, ¿no? De que cómo se los quería chingar por ahí. Digo, no sé finalmente si parará en algo más, porque no nada más están poniendo al brinco los autores de cómic de allá, sino también muchos gremios. Se está volviendo como un estado de huelga general que no está haciendo como mucho ruido por acá ahora, me parece, con todo esto del coronavirus. Pero en realidad... Una manifestación de ese vuelo en ese país es una cosa que debe considerarse y que no se puede tomar a la ligera. Pero bueno, eso allá. Acá somos otra cosa. Estamos, me parece, no atrás. Ni siquiera estamos empezando a caminar hacia allá. Pues apenas, me parece. Yo lo que quiero destacar de este nuevo gobierno, que sé que se ha equivocado, que se va a seguir equivocando. Al menos lo que dice Arturo Sastre en todo este tiempo que lleva generando estas leyes y estas ideas, o estos proyectos de ley, perdón. Nunca se había conseguido tanto como hasta ahora. El podernos sentar a discutir con la Secretaría de Cultura, con gente de las comisiones de cultura dentro de la Cámara de Diputados, gente con carácter resolutivo, pues, no se había podido conseguir al menos este grado de atención que se ha conseguido ahora. Que de eso derive a que haya una ley o leyes, es otro asunto, ¿no? Pero por lo menos la atención la tenemos y hasta donde se deja ver ahora, sin que esto sea una esperanza que yo esté aplaudiendo y por la que esté echando cohetes, no parece ser una simulación, ni parece que estén haciendo esto para conseguir votos en el futuro. O eso es lo que me parece a mí.
Pero algo que hay que destacar también, Octavio, es que finalmente la fuerza de las organizaciones civiles en este caso tenemos que también que aplaudirles. O sea, finalmente creo que se está madurando en ese sentido. Antes, si no se habían logrado también muchas cosas, ni este acercamiento, ni este diálogo, es porque las mismas organizaciones civiles tampoco habían tenido ni el carácter ni la organización para hacerles frente.
Mira, no sé. Por lo menos en este último seminario que hubo, hace 2 días ahí en la Fonoteca Nacional al que fui, se invitaron a 6 sociedades de gestión de derechos de autores. A la Sociedad Única de Trabajadores de la Música, me parece, a la ANDA, a la de compositores, me parece, a la SOGEM.
Sí, a las SACEN también.
Según lo que dijo uno de los miembros del equipo de Marina Núñez Vespalova, se invitó a 6 de estas asociaciones. No fueron 6, fueron 2, en realidad, y se quedó uno, nada más. Uno de los representantes, porque me pareció que tenía otra cosa que hacer, no dijo gran cosa y se desapareció. El representante de la ANDA, de hecho. Entonces digo, pues un poco sacado de onda porque, bueno, si se está abriendo la puerta, ¿por qué están haciendo el desaire? La invitación no le está haciendo cualquier gente.
Sonaría como un boicot casi.
No lo sé, te digo, no lo sé. Digo, la cosa está en que, bueno, más que el buscar que se organice, que se han organizado antes, más bien me parece que algunas han organizado, pues para quedar bien, sospecho, no lo sé, con anteriores gobiernos. de colores priistas y de colores panistas. Si es sí, que pero, algo se
pero,
hizo.
Pero estamos hablando justo de una organización civil mucho más apartidista, mucho más consciente de situación. Evidentemente organizaciones civiles siempre ha habido.
Claro.
Pero en los últimos años sí ha crecido muchísimo la fuerza de las organizaciones apartidistas, las organizaciones netamente civiles que no tienen y que no persiguen un interés o tener algún coto de poder por ahí político que les beneficie directamente. Uh-huh. No lo sé. Sí, también no, no. Es nada más una. Estoy hablando de forma un tanto cuanto especulativa, pero yo también agradezco muchísimo que todo esto que se ha estado haciendo, pues finalmente me queda claro que va a tener sus resultados.
Pues se verá, dicen, en el futuro. Me decía alguien de los que estuvo dentro de este lugar, de este seminario. Me gustaría vivir lo suficiente como para ver resultados. Yo quiero ser bien optimista. Quiero decir que sí, que nos tocará. A ver, si me equivoco, bueno, será el desengaño y la decepción o al ser pesimista una vez, ¿no? Pero bueno, la cosa es que confío que veremos algún resultado o algún, ¿cómo decirlo? Un primer paso, unos primeros pasos de camino a esta nueva idea de cómo tratar o cómo ver a los autores, ¿no? Pero bueno, más para seguir con esto de las necesidades del gremio. Hablamos pues de asuntos con Hacienda, asuntos de salud, uh-huh. asuntos de trabajo desde lo privado también. Que digo, ha sido también un problema el que podamos cobrar a tiempo y cobrar en forma nuestro trabajo. Eso es algo bien común para todos, me parece. Está muy normalizado que se pague a 6 meses, a 3 meses, a 1 año, a quién sabe cuándo, ¿no? Ha habido una reunión ya cantada con la Secretaría del Trabajo. Pero bueno, aún no se ha aterrizado como tal. Le tomamos la palabra y bueno, le pedimos finalmente a la gente de la Secretaría de Cultura que bueno, si puede hacer interinstitucional cualquier acuerdo o cualquier negociación o cualquier propuesta, pues que lo haga como tal. Porque finalmente, como te lo digo, está muy normalizado esto dentro de nuestro marco de trabajo. Trabajar de forma irregular, trabajar sin un contrato o firmar el contrato hasta que terminas el trabajo, si bien te va, que es lo común que me ha tocado a mí cuando trabajaba para editoriales aquí en México. Y que finalmente
trabajar sin contrato.
Trabajar sin contrato.
Con editoriales.
Ajá. Hasta el final del trabajo te podían entregar un contrato si bien te iba. Terrible como tal. Y eso debe ser, te digo, la normalidad para muchos compañeros. Por eso dejé de trabajar en México. Si eso no fue gratis, pues, ¿no? La cosa está en que para muchos está normalizadísimo esto, ¿no? O que ni siquiera hay un contrato como tal, ¿no? Donde no hay ninguna obligación. Ya no digamos adelanto o pruebas pagadas, que eso para algunos es como hola, la señor exquisite, ¿no? No, no, no. Tendría que ser así. Si te piden una prueba, tienen que pagártela. Por supuesto. Si no te la pagan, pues no trabajas y punto, ¿no? Aquí también habla mucho, ya hacia el interior, digo, hablando de este mínimo de razón, de necesidades de gremio hacia afuera. Hacia adentro también hay que formar y cerrar las filas. No puedes llegar a una negociación, si es que hay una negociación con un cliente, de rodillas, agradeciéndole que te dejen o que te den trabajo, ¿no? O sea, difícilmente van a tomarte en serio como un profesional si haces eso.
Por mi primer publicación, señor editor, hago lo que usted me diga, casi casi.
Es terrible que llegues así. Sea que acabas de terminar la carrera, sea que tengas poca experiencia, eso no justifica que trabajes gratis. Y es una idea que también está muy normalizada dentro de tanto como nuevos valores, Bacardi, como viejos y gente muy veterana dentro del negocio, ¿no? Asusta ver a gente que es de mi generación, que yo no soy tan viejo, pero tampoco soy precisamente joven, que tienen muy normalizado en trabajar gratis. Entonces eso hacia adentro ya no puede ser. Y tiene que cambiar como tal.
Pues tiene muchísimo que ver también con el cómo te asumes como artista, como artesano o como profesional. Entonces sí me parece que el trato empieza de cómo te tratas a ti mismo y cómo te proyectas ante tu entorno, ante tu medio, hasta con tus mismos colegas, cómo te paras. Uh-huh. Para que te traten como te traten. De alguna manera, las condiciones ya están dadas y estamos muy normalizados, como tú dices, de aceptar uh-huh. las cosas. Y si a eso lo llevamos a otros terrenos, bueno, hay tantas cosas terribles que no deberían de ser normales.
Claro.
Pero bueno, estamos justo hablando de que es el momento en que se tienen que hacer los cambios y que para eso tiene que haber un compromiso de cada uno de nosotros para hacerlo. Nadie lo va a hacer por nosotros.
No, nadie. Definitivamente no. Pero bueno, continúo. Tú dime.
Adelante.
Respecto a estas, ¿cómo pararte enfrente del cliente? Digo, antes siquiera, insisto, de considerar trabajar para alguien, yo le llamo que te va aventando finalmente el cliente muchas señales, muchas alertas amarillas, rojas, anaranjadas o negras. Entonces digo, una amarilla fácil, una fácil de identificar es cuando un cliente simplemente ya pasamos por el asunto de que no firmas un contrato. Eso ya es que no te da un contrato a revisar. Y es una señal anaranjada de que no es un cliente para ti. Hay muchas señales que te avienta el cliente donde te va diciendo no trabajes con este cliente. De ahí, él no hay adelantos, te pide pruebas gratis, sabe que tienes un portafolio y aún así decides hacer esa prueba. Esa es una alerta anaranjada también, ¿no? Y dos naranjadas hacen una roja, pues. Roja para decir no trabajes con ese cliente. Insisto, el llegar con un cliente nuevo, por más hambreado que esté uno, llegar en desventaja hace que llegues en desventaja y todo el trabajo te la pases en desventaja. En ese punto, cuando alguien te pide hacer el trabajo o gratis o con un presupuesto no claro, o cuando lo acabes, sabemos cuánto te vamos a pagar, pero tú ya chingale, empiézale. Da lo mismo si no lo haces en ese punto, porque no sabes si vas a ganar nada, a que no lo hagas, porque no vas a ganar nada si no lo haces, efectivamente, ¿no? Pero también si lo haces sin ninguna certeza de cómo van a ir las cosas, bueno, te estás poniendo el pie tú solo como tal. Entonces, bueno, necesidades del gremio, insisto, entra este otro apartado, por así decirlo, ¿no? Si un cliente te está lanzando señales de que no trabajes con él, no trabajes con ese cliente, ¿no? Digo, sé que cada quien tiene diferente tipo de necesidades y definitivamente yo nunca les diría a ustedes no trabajen como tal. Yo no lo haría, pero entiendo que algunos decidan tomar trabajos terriblemente con una cantidad de señales de que no deberías de tomarlos, pues. No lo juzgo, pero yo no lo aliento.
No, pues, lo promueves.
No lo promuevo.
Sí, sí, no son acciones que promoveríamos nadie de los que estamos y que tenemos ya tiempo trabajando, porque nos las hemos visto negras y me parece que siempre vivimos en algún momento experiencias de este tipo. No quisiéramos que las vivieran, pero también son decisiones personales. El pagar derecho de piso a veces te lleva a tomar malas decisiones, pero también podría ser una forma de aprender de forma mala, de forma equivocada. Ni siquiera podría decir si es de forma mala. Es lo que sucede, es lo que se presenta, son tus decisiones. Pero finalmente de eso se trata, de que también, uh-huh, si recibes estas opiniones de nosotros, pues van con el mejor propósito.
Y este es un asunto, bueno, este último asunto respecto a tarifas y tabuladores, que sigue siendo también como el gran tema, al menos dentro de estas reuniones que ha habido con Secretaría de Cultura, me he dado cuenta que es un tema común, no nada más para el gremio de ilustradores, para varios gremios.
Claro.
Digo, para algunos se hace mucho más fácil poder cotizar la producción de una obra de teatro, el montaje de una coreografía, el total de una temporada de funciones de titiriteros. Tendrán sus facilidades y sus complicaciones. Al menos dentro de la Asociación Mexicana de Ilustradores, a la que también pertenezco aún hoy, se han hecho ejercicios de cómo encontrar esto, un tabulador por el estilo, o algo por el estilo, pues. Es difícil que te tomen en serio si no llegas, me parece, con datos sólidos o datos duros de quién hace, cuánto hace, por cuánto hace tal o cual cosa. No es una tarea sencilla, no lo ha sido hasta ahora, pero por cómo está el escenario hoy día con estas posibilidades, que me parece que son históricas, sin ponerme a exagerar, es importante llegar con esos datos, no solo con un tabulador de cuánto cobramos por dentro de esta asociación o dentro de este lado de la gente que hace ilustración, para tal soporte, para tal medio, para tal necesidad. También es importante llegar ahí con cuántos somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, una encuesta básica. Igual, al menos dentro de No Vivimos del Aplauso, ya empezamos a trabajar. Al menos yo ya puse un par de ideas en papel y por escrito, pues, de cómo hacer un diagnóstico, una encuesta de diagnóstico mínimo, pues, que se parece mucho a la que en algún día también propuse en la Asociación Mexicana de Ilustradores. Con miras a esto, que sabía que podía pasar o que podía haber, no un cambio de gobierno, pero que era necesario tener esa información a la mano, pues. Falta todavía aterrizar esa información, estructurarla y en algún momento socializarla, pues, no solamente para los propios ilustradores interesados, sino también ya pensando en que se volverá colegiada la, más que negociación, las mesas de trabajo o la escucha de parte de Secretaría de Cultura o de instancias de gobierno o de legislativos, pues, diputados, senadores. Y la idea es llegar con esa información lo más sistematizada posible y clara para nosotros, para eventualmente podérsela contar y decirle: somos tantos, tenemos esta cantidad de líos, falta esto, no tenemos esto otro, y esto es lo que podemos hacer. Digo, creo que es lo mínimo para que nos puedan tomar en serio en esas esferas y a ese nivel si queremos nuevas leyes o leyes que no existen, marcos regulatorios del trabajo, protección en algún momento también para lo que hacemos. ¿De dónde agarrarnos, pues, para ejercer esto de manera más sustentable, sostenible, no tan precarizada como la vivimos hoy en 2020 y que se viene haciendo desde hace mucho, mucho tiempo, desde que me acuerdo, pues, y que las cosas en algún momento puedan ser diferentes? Espero que antes de que me muera yo y estos que me escuchan en este momento, pero que se note en algún momento que se pudo hacer un cambio, que por lo menos hizo la lucha para hacerlo, ¿no?
Claro.
Eso.
Bueno, pues es un tema todavía por debatirse muchísimo entre nosotros mismos. Lo básico es que nos pongamos de acuerdo, porque finalmente cuando decimos, bueno, ¿por qué no llegamos a un consenso de por dónde podrían ser los tabuladores? Que yo también tengo ahí mi...
Se dice rápido.
Sí, tengo mis dudas porque es complicado. Es muy, muy complicado estandarizar los tabuladores. Incluso yo me atrevería a decir que podría ser hasta injusto en ciertos casos, porque sí, no todos los ilustradores van a soltar fácilmente o van a ceder fácilmente a compartir pues estos beneficios de tabuladores que ellos se han ganado a través de su trayectoria, para que aquellos ilustradores jóvenes que uh-huh. están empezando cobren exactamente lo mismo. No lo digo por mí, sino porque uh-huh. ya lo he escuchado con varios ilustradores que dicen no. Es que finalmente yo me he ganado a través de mi trayectoria el que cobre lo que cobro.
Ok.
¿No? Yo tengo uh-huh. mis dudas al respecto, uh-huh. porque se tiene que buscar también cierta media, pues. O sea, tampoco es, uh-huh. Es renunciar absolutamente a todo lo que te has ganado, sí, que a través de tus relaciones o uh-huh. a través de tu trabajo, y que cobres lo que cobras. Está perfecto, pero ¿qué pasa también con aquellos ilustradores que están empezando y que también uh-huh. tienen que ganar de forma digna? No sé cuál es el camino más fácil, pero pues es un tema que tenemos que discutir entre los, uh-huh. los que están bien colocados y los uh-huh. que no.
Tiene que ser, por lo menos, creo, y en consecuencia con eso que estás diciendo, un tabulador mínimo. No puede ser menos. Digo, o sea, si arriba alguien, una marca o quien tú quieras, o una agencia le quiere pagar o le debe de pagar porque su contrato y su trato con tal autor indica que por tal trabajo tiene que pagar tanto o deben de pagar tanto, eso será cosa de ellos, pues. Ya verás si la agencia o el proveedor, o más que el proveedor, el contratante le paga o no. Pero lo que tendría que haber son condiciones mínimas. Hablo de un tabulador mínimo. Uh-huh. No puede ser menos que esto. Uh-huh. Digo, incluso el que cobraba más caro diría, bueno, para mí es ridícula la cantidad mínima. Pues sí, pero para alguien es apenas lo necesario, me parece. Digo, ahí tiene razón, tenemos razón, estamos de acuerdo en este asunto de ponernos de acuerdo y de discutirlo como tal.
Claro.
Un tabulador mínimo. Y el máximo, mira.
No estaríamos hablando de un tabulador estandarizado, no. Pero esto que tú dices de un mínimo, uh-huh. bueno, partamos de algo digno, ¿no? Uh-huh.
Yo digo,
para algo digno, razonable, justo, para que.
No sé, digo, regreso siempre al asunto de la mentada democracia. La democracia no es un asunto de que todo mundo tenga lo mismo. No, el socialismo, dicen algunos, no lo sé. Sino más bien lo mínimo para sobrevivir, lo mínimo para pagar tu día a día. Si alguien o algún autor o alguien por el estilo necesita de, no sé, un estudio, cierta marca, hacerse un facial, hacerse un manicure y se lo puede pagar diario, y se lo pagan,
masajito,
está bien,
diario.
Exactamente, pero ya no entra dentro de lo básico, lo elemental. No. Finalmente, que tengas en la mente un lugar donde vivir, que si te enfermas o te enfermas de algo muy gordo, no digas, chingale, ¿dónde voy a agarrar? ¿No?
Claro. Sí, pensando en aquellos ilustradores o aquellos profesionales que están empezando a darse cuenta de la realidad, el odor de la realidad, bueno, que no se vayan decepcionados tan rápido.
No, o que no tengan cuatro
chambas.
Que
por lo menos tengan las posibilidades de tener de vivir dignamente, porque yo creo que la misma experiencia que tiene Octavio es más joven que yo. Yo viví otro tipo de realidades y los que venían todavía, los más viejos que yo, vivían otro tipo de realidades. No estoy tan seguro de pensar que el asunto ha ido de lo más jodido hacia arriba. No sé, porque de pronto he escuchado opiniones de muchos viejos que ganaban dinerales hace mucho tiempo. Pero no sé, a lo mejor eran las realidades de ellos, nada más.
Digo, yo te hablo de gente de mi generación, no tan vieja, digo, no tan joven como yo, pues, pero casi de mi misma edad. Tienen que tener 3 o 4 chambas, ¿no? Para vivir, no digamos que en el lujo, ¿no? dignamente o...
Para poderse pagar una renta...
Pagar un coche.
Regular, ándale, un cochecillo.
Pagar una renta de un lugar.
Tener acondicionado un estudio mínimo con lo básico.
Tener un hijo, que no es nada barato.
Tener dos o tener tres, digo.
Exactamente, digo, que no es nada barato, pues.
Pero ya, es que ya no puedo tener un hijo porque ya no me alcanza.
No, digo, es la realidad de muchos, aunque lo digas de broma, lo es. Pero en realidad tienen que ser 3-4 chambas, ¿no? O 3-4 entradas, más o menos regulares o irregulares, ¿no?
Claro.
Y andar todo el día en esto, pues, todo el día y todos los días.
Taloneándole durísimo.
Y eso tampoco es calidad de vida, compañeros. Aunque a lo mejor tengan 4 o 5 cuentas que les estén pagando, pues tienes que estar trabajando para ellos todo el tiempo. Y bueno, a lo mejor a ustedes no les pesa todavía el asunto del descanso, que eso vendrá después, pero tiene que ver con el trabajo. Pero en algún momento puede llegar uno a quemarse, como dicen, y sucede. Ya no hacen las cosas como antes, ni al principio, ni ves esto de la misma forma.
Estás cansado creativamente y físicamente.
Exactamente. Eso te va a consumir, te va a pasar factura tarde que temprano. Entonces digo, regresando pues al principio de este punto. Es importante llegar con datos y con cifras, con propuestas sobre todo. Les digo, más allá del reclamo, justo o injusto, si va a haber una reunión o no con Secretaría de Cultura o con Secretaría de Hacienda o con secretarios, pues, o con comisiones. Que puedan hacer vinculantes estos encuentros, pues, ¿a qué me refiero con vinculantes? Que puedan convertirse en iniciativas de ley y eventualmente en leyes. Pegado con esto y este seminario como tal, ya se empieza a hablar del Estatuto del Artista para México. Y aún claro, hay muchos agujeros que
emulando
llenar.
Emulando lo que hicieron nuestros colegas españoles.
Exactamente, en España, pues. Al final del día aquí apenas va empezando esto y podría decir que esto que pasó hace 2 días ahí en la fonoteca fue la patada de salida. En camino hacia ese estatuto que todavía no tenemos. Uh-huh. Aún estamos definiendo quién va a ser afectado positivamente por ese estatuto. O sea, vean hasta qué tan atrás estamos del tema, ¿no? No hemos hablado todavía ni de cómo se va a implementar, ni qué va a tener.
¿Quiénes se consideran artistas?
Te digo, de primera, de segunda, está en el plato eso, pues.
Pero ya ni siquiera tendríamos que hablar de primera o de segunda. O sea, artistas y punto.
Digo, a los artesanos,
o sea,
medio...
¿Quiénes le dan el criterio o el valor del título? O sea, como porque yo creo que tendríamos que deshacernos un poquito como de esos conceptos, ¿no?
¿Atavismos te parecen?
Juiciosos.
No lo sé. En este encuentro que hubo en el FONCA con el anterior secretario de Cultura, que se estaban desgreñando, pues, y acaban muy atacados,
qué pena,
algunos.
Qué pena,
algunos sí. Compañeros atacadísimos porque decían más arte y menos artesanía. Y los artesanos, bueno, también brincaron y decir, ok,
obviamente,
no la chinguen, o sea, hay un flaco favor nos
si
están haciendo.
Todos somos compadres.
O sea, flaco favor le hacen, pues, ¿no? Entonces digo, artistas de primera, artistas de segunda, digo, por supuesto que tiene que ir más allá de la discusión, más allá de esto, pues, pero tampoco perder de vista esto que dice al principio, ¿no? A Calle 13 le pagan un lanal, no se le hacen de pedo, le pagan al momento, en aquel momento, le pagan antes siquiera de presentarse, y hay banda a la que no le pagan y simplemente pueden olvidarse. Si no hay un movimiento que brinque y la haga de tos durante muchísimo más tiempo y evitarse quien tenga que evitarse el pago durante más tiempo, ¿no? Digo, a eso me refiero también con el trato, ¿no? Con estas
bueno,
de primero o de segunda.
No vayamos tan lejos. Ahora los que ofrecen los espacios para pintar, bueno, los que ofrecen espacios para mostrarte como artista urbano, te invitan a las exposiciones o a sus concursos o lo que sea, sus eventos, solo si cumples un mínimo de seguidores en tus redes.
Ah, sí, también.
Y eso estamos hablando de finalmente de un trato discriminatorio. O sea, estamos hablando de que esos límites los tenemos que establecer nosotros y tiene muchísimo que ver con la forma como nos tratamos y cómo nos vemos a nosotros mismos.
Ok, yo completamente de acuerdo con esto, pero bueno, en cuanto a pendientes, pues también estaría esto, pues. Sigue siendo también una discusión al interior, al menos al interior de No Vivimos del Aplauso. Yo te lo digo aquí rápidamente, ¿no? Algunos estaban poniendo bronca con que se considerara artistas a los trabajadores de la cultura. Que trabajadores de la cultura es un concepto que, según algunos, envuelve a todos. Otros dicen que no.
O sea,
artista va por un lado, artesano va por otro, trabajador de la cultura va por otro, creador va por otro, autor va por otro. Digo, no sé qué tan draconiano sea el asunto, qué tan ocioso sea el asunto de discutir esto.
¿Cuál fue el argumento para abrir esa parte?
Estábamos finalmente hablando respecto a quiénes afectaría, ¿no? Los trabajadores de la cultura y el arte. Así quedó al principio. Y eso me parece que engloba mucho. Otro colega cineasta, que no recuerdo su nombre, se apellida Ugalde, decía, no, es que somos artistas también. Y hubo una discusión bastante larga, como de unos 30 minutos, cuando ya teníamos casi 7 horas de discusión. Créanme, 30 minutos es mucho tiempo. en el que ya estábamos un poco fritos todos, pues, pero tenía razón hasta cierto punto. Y también yo voté en contra de que apareciera la palabra artista. Digo, soy ilustrador. Yo no me considero artista, y aquí también podemos tener otra discusión, porque lo que hacemos no es arte. Propiamente lo que hacemos es comunicación gráfica. Uh-huh. Tenemos que atinar a un concepto y a una imagen, o a un producto visual, si quieren verlo así, que tiene que manifestar algo muy claro y muy entendible. Un mensaje. Somos comunicadores gráficos, uh-huh, o así me he asumido yo como ilustrador.
No, y es correcto.
Somos artistas, que nos valgamos de técnicas y, uh-huh, materiales que usan artistas y que tengan cierta factura artística.
Y que ellos usen también los recursos que usamos nosotros,
claro.
No los hace ilustradores.
Exactamente. Digo, no es el tema de este podcast, me parece.
No, pero
en ese momento yo dije, voto en contra de que aparezca artista. Yo no me considero artista, en todo caso me considero o productor gráfico, y ya para atinar con lo que estaba haciendo, no vivimos del aplauso, como trabajador de la cultura y el arte. Punto. No tengo ninguna bronca con que se me considere trabajador.
Tan sencillo como ilustrador y punto.
Pues sí, pero en este momento estábamos buscando englobar pues a titiriteros, a gente de teatro, a bailarines. Sí,
términos más genéricos, ¿no?
Exactamente, okay, ¿no? Entonces digo, la discusión, les digo, después de 6 horas de discusión, y esta es la parte complicada, les advierto desde ahora, hay que poner de acuerdo a muchos caracteres, a muchos egos que están luego unos muy inflados, otros muy abajo, que me parece que tendrían que estar más inflados. Y que les digo, después de 6-7 horas de discusión, tú dices, puta, ya pon lo que quieras, ¿no? O no, espérate, no se puede ir este documento así, porque al final del día esto lo va a recibir alguna autoridad. E insisto, aquí tiene que ver mucho también el cómo van a percibirnos o qué tan en serio pueden tomar a un grupo de gente, que si es solo una bola de gente desorganizada, o si en realidad hay gente que se está tomando esto muy en serio, se lo toma tan en serio que cada palabra cuenta, ¿no? Entonces, bueno, hubo que bajarle más bien, más que al ego, a la desesperación en ese momento, y decir, respiremos y redactemos esto de la mejor forma, ¿no?
Lo bueno es que después de la tempestad viene la calma.
Pues sí. Sí, regularmente.
O sea, es inevitable la discusión, es inevitable caer. O sea, se tiene que hacer en algún momento.
Pero por supuesto. Si no, ¿para dónde vamos, pues, no?
Y creo que nos ha hecho falta seriedad entre los ilustradores, justo de enfrentarnos en ese sentido. Nosotros, entre nosotros. Porque le rehuimos mucho a esa parte. Vivimos tan de forma individualista que de pronto el sacar este tema, la gente se queda sin argumentos. Y no se queda sin argumentos, no porque no tenga nada que decir, sino porque estamos muy desacostumbrados a hacerlo, a debatir estos temas que son súper importantes y básicos.
Ahí te va. Perdón, ¿te arrasé tu idea?
Ya.
Oh. Ahí te va, digo, justo esto que decías, digo, hacia el interior también nosotros de los asuntos pendientes de gremio, o más que asuntos pendientes, lastres que cargamos, el trabajo de por sí tiene sus complicaciones como tal, como les decía antes. Hacia el interior de los ejecutantes, para algunos es de lo más normal o más normalizado el aislamiento como tal. Ya de por sí es aislado el trabajo y puede ser más aislante todavía. Entonces digo, no puede seguir siendo si queremos que en algún momento las cosas sean distintas. Definitivamente, para ponernos de acuerdo con alguien, puede ayudar mucho la charla por el chat. Pero bueno, nada como el encontrarse con alguien, aunque sea de forma remota. Agradezco mucho que haya en este momento de vida Google Talk o Zoom o herramientas de charla a distancia. Pero sí es bien necesario que se discutan estas cosas. Digo, es una cosa que tenía muy presente cuando venía para acá, ¿no? Si los ilustradores no empezamos a hablar entre nosotros acerca de la precarización del trabajo, las formas de trabajo, los pagos y la manera en la que nos relacionamos entre nosotros y con los clientes, nuestro trabajo se va a volver cada vez más insostenible de lo que ya es en este momento, en 2020. No hay mañana, pues, digo, puede que alguno tenga a lo mejor la herencia del abuelito o de la tía que se le murió y pueda aguantar algún tiempo más. Puede que alguno esté dobleteando chamba y pueda llevársela hace un buen tiempo, pero no son sostenibles esos métodos, compañeros. Ni siquiera son métodos, pues. No habrá futuro para nadie. Digo, puede que algunos aguanten más, puede que algunos aguantemos mucho menos, o que ni siquiera estemos al tanto de esto, ¿no? Pero no hay futuro posible haciendo ilustración en este país si no nos empezamos a organizar. Y para eso tenemos que encontrarnos las caras, y muy probablemente tengamos desencuentros, diferencias, malas jetas, por supuesto. Pero algo bueno puede salir de esto como tal, y es algo que, como bien dices, y te lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, hemos dejado pendientes esas discusiones.
Claro.
Que son bien necesarias, pues. Y muy pronto tendrán que darse. Pero bueno. Continúa.
No, y se pueden dar en cualquier espacio. Digo, compartimos el mismo lugar. Tavi y yo somos parte también de la Asociación Mexicana de Ilustradores. Hay muchas cosas que se tienen que hacer, y puede ser ahí, pero también pueden ser en otros lados. Lo importante es que nos podamos poner de acuerdo entre nosotros mismos para identificar esos sobre todo identificar, organizarnos, porque tenemos que hacer fuerza entre nosotros. Ahorita tú andas, eres de los muy pocos que andan realmente metidos en estos asuntos, prácticamente el único,
hay que reconocerlo. No me quiero poner mamón, pero antes que no he visto a nadie más, ¿eh?
No, es verdad. Y es una de las razones por las que te he invitado justo a charlar. Me parecía importante que estuvieras presente y que platicaras de estos temas. Da para mucho, da para muchísimo. La verdad es que podemos llevarnos una o un par de horas más todavía platicando. Pero sin duda buscaremos algún otro pretexto y algún otro momento para abordar del mismo. Si tienes algún otro punto por ahí que te parezca importante abordar. Y si no, podríamos ir un poquito cerrando. Algún asunto como para ir concluyendo, Octavio.
Pues, básicamente, lo que hice hace rato y para recapitular. Es importante pues que los nuevos, tanto como los viejos como los nuevos ejecutantes de la ilustración o de casi cualquier actividad creativa, se sienten entre ustedes a hacer un verdadero análisis de su actividad creativa para que este análisis desarrolle esto precisamente. ¿Qué sí hay? ¿Qué no hay? ¿Qué ni siquiera conocen o ni siquiera se tiene idea de qué? De cómo funcione dentro y hacia afuera de su propia profesión. Al menos dentro de la ilustración, digo, ya he mencionado aquí en este rato varias discusiones pendientes, pues, claro. Que no se han dado y que en algún momento tendrán que darse si queremos que haya futuro. Como bien dices, estoy involucrado con esto yo solo, pero no me veo yo solo decidiendo nada.
No
va a tener ninguna representatividad, claro. ¿No? Y también alguien más llegará, y no me gustaría que fuera alguien que no me represente, a tomar ese lugar de decisión, a decir por los ilustradores quién está hablando. Espérame, carnal, ni siquiera sé quién eres, no sé ni qué agenda traes, ni a quién estás acaudillando o representando, ¿no? Entonces, me parece que no es una discusión en la que pueda desmarcarse nadie. De ahí lo importante, pues, de este análisis, pues, de su actividad creativa. Para que finalmente sepan qué sí hay, qué no hay. Y que finalmente, pues, se llegue con un mínimo de datos o de información que no conocemos algunos, quizá, o que no conocen las propias autoridades, que es lo importante de todo esto. Porque tengo noticias, no tienen ni idea de cómo está el desmadre dentro de cada gremio, dentro de cada sector. Y por lo menos están siendo necesariamente, no humildes, abiertos para escuchar de, bueno, a ver, ¿a quién vamos a escuchar, no? ¿Quién va a representar qué? ¿Quién está hablando por qué oficio, por qué sector? Y es ahí donde esa discusión, les repito, no puedo darla yo solo. Yo no tengo más representatividad más allá de la mía. Y si alguien más, insisto, no toma las riendas o no llega con un consenso importante, no lo de miles, no lo de cientos de gente, solo de unos cuantos ilustradores, diciendo somos esto y necesitamos esto, se me hace como la mínima representatividad que puede tener esto para que se nos tome más o menos en serio. Y eso es lo que puedo decirles hoy. Con esto cerramos. Muchísimas gracias, ¿eh?
Pues gracias a todos por escucharnos. La verdad es que la charla, gracias Octavio, verdaderamente a mí me encantó muchísimo platicar contigo y creo que tendremos que buscar otra oportunidad para seguir abordando este
tema. Va a dar más.
Ojalá.
Va a dar
y que
más.
En la siguiente ocasión tengamos como noticias más, pues más gratificantes, ¿no? Del entorno a lo mejor. No lo sabemos, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar el pod ilustrado, pero de momento les agradecemos a todos que nos hayan escuchado. Te agradezco muchísimo, te reitero mis agradecimientos, Octavio. Antes de que te vayas, por favor, compártenos pues tus redes, dónde te buscan, dónde te contactan.
Ok. En este punto, digo, las más importantes, uso Facebook, uso Instagram, @MercadoNegroComics, mi proyecto de editorial o mi proyecto editorial como autor de cómic. @Mostadio en Instagram o arroba Octavio Jiménez en Facebook, tal cual. Más importante que eso, no vivimos del aplauso, hashtag no vivimos del aplauso.
Eso es buenísimo, sí.
Ese, más allá de lo que yo pueda dejar de hacer o decir, sigue siendo un canal de comunicación. La página de No Vivimos del Aplauso dentro de Facebook y pues también en Twitter, @NoVivimosDelAplauso. Pues para seguir en la tónica de lo que se habla del día de hoy y el seguimiento que se le está dando. Digo, hay actividad casi diaria en cualquiera de las dos cuentas. ¿Vale?
Muy bien. Gracias. Pues gracias a todos. Chao.
Chao.